Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia, o un recorte de la historia del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcaín, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballeda. En el episodio de hoy, El Roca.
Un silencio profundo le sucedió al silbido del maquinista. Y el formidable convoy se puso en movimiento apenas hizo oír el eco de la campana, que es la señal de partida. En los primeros instantes, la velocidad no es mayor a la de los carros ordinarios, pero la extraordinaria rapidez que le ha dado a este sistema de locomoción la celebridad de la que goza, no tarda en aparecer. El movimiento entonces es insensible, a tal punto que uno puede conducirse en el coche como si se hallase en su propia habitación. Los árboles y edificios que se encuentran en el borde del camino parecen pasar por delante de las ventanas del carruaje con la prontitud de un relámpago, formando un soplo parecido al de una bala.
Así relataba su primer viaje en tren un extasiado y sorprendido Juan Bautista Alberdi, cuando viajó a Francia en el año 1843 para reunirse por primera vez con el general Don José de San Martín. En 1862, el inglés Edward Lum solicitó la concesión de un camino de hierro desde el mercado de carretas de Constitución hasta Chascomús. Llegaba 5 años más tarde que la inauguración del primer tren argentino, el Ferrocarril del Oeste. En esa época, la Plaza de Constitución era igual de transitada que hoy en día. Era donde confluían gran parte de las carretas que traían los productores del interior del país para comerciar sus lanas, cueros y carnes. Allí, los viajantes acampaban bajo los aleros de las carretas, hacían fogones y dormían a la intemperie esperando que se hiciera de día. El trajín de los carros y los comerciantes le daban a esta plaza todo el aspecto de un mercado. Edward quería hacer un tren que sirviera para transportar cargas, pero también para pasajeros de primera clase. En total, el inglés proyectaba un costo de 10.000 libras por milla. Lamentablemente, no sabemos ni cuánto valía una libra en 1862 ni cuánto es una milla.
¿Por qué no usan medidas normales?
Va, una milla sí sabemos. Es 1,6 kilómetros. Igual, también hay millas náuticas, que no sé bien cuántos son. Así que sí, mejor usen medidas normales.
Bueno, el tren valía la pena, porque había muchas cargas ahí en Constitución. Nuestro protagonista inglés pedía que el Estado garantizara una ganancia anual del 7% por su inversión. Eso era algo nuevo, algo que no había pedido la Sociedad Camino de Hierro cuando le dieron la concesión del Ferrocarril Oeste que te contamos en el episodio anterior.
Que, si todavía no lo escuchaste, podés ponerlo, pero cuando se termine este.
El recorrido inicial del Ferrocarril del Sud tendría 114 kilómetros, desde Buenos Aires hasta Chascomús. Al parecer, el gobierno no aceptó esa garantía del 7% porque, como recién dijimos, era algo que no le habían dado al otro ferrocarril. Lum tenía dos opciones. O pedía menos porcentaje de garantía o hacía un tren más barato. No aceptó ninguna de las dos cosas.
Pará, ¿y quién era el presidente en 1862?
Bueno, depende del mes. Como fue hasta la década del 30, el 12 de octubre era la fecha en que asumían los mandatarios. Y ese mismo año asumió Bartolomé Mitre.
Los pliegos son de noviembre, así que sí, era Mitre.
Pero pará, ¿Mitre negociando con los ingleses?
No. Después de un par de idas y venidas, el gobierno aceptó la garantía del 7% de ganancia anual. Ya con la concesión otorgada, Edward volvió a Inglaterra y en Londres fundó la Buenos Aires Great Southern Railway Company Limited. En criollo, el Gran Ferrocarril del Sur. Para eso, contó con el financiamiento de la Baring Brothers, el mismo banco que había inaugurado la deuda externa argentina con Rivadavia años atrás.
Ahora me suena todo mucho más lógico.
Como gerente de la compañía quedó otro Edward, pero este de apellido Banfield, que además había sido el primer conductor de La Porteña.
¿Pero Banfield como la estación?
Sí, así como tantas otras de esa zona que llevaban los nombres de quienes fueron parte del Ferrocarril del Sur, como George Temperley, otro inglés que donó las tierras a cambio de que le hicieran una estación en su casa.
Ningún boludo Temperley. Encima tenía un lucazo.
El 18 de diciembre de 1865 se hizo el primer gran viaje del ferrocarril del sur hacia Chascomús. Las estaciones fueron Constitución, Barracas, Loma de Zamora, Gleu.
Otro inglés que donó sus tierras.
San Vicente, Domselar, Ferrari, Shepener, Facio, Gándara y Chascomús. El viaje duró 4 horas y se hicieron varias paradas para recargar agua. Porque claro, la locomotora era vapor.
Un problema bastante grave para ese momento era que Constitución, es decir, la terminal, quedaba muy lejos del centro de la ciudad.
Además, era prácticamente un suburbio.
Estaba mal iluminado, poco urbanizado, bastante empantanado y era un poco peligroso. Entonces, para no perder pasajeros que no quisieran irse hasta la terminal por su cuenta, construyeron un tranvía a caballo. Iba desde Constitución hasta la esquina de Cerrito y Tucumán.
Y si tenías el pasaje del tren, el tranvía te salía gratis.
Al ferrocarril del sur le fue muy bien al principio, pero muy pronto se empezó a necesitar la extensión de la red, porque llevar la mercadería en carretas desde los puntos más lejanos de la provincia hasta Chascomús, bajarla y subirla al tren para llegar a Buenos Aires, era muy tedioso. Y muchos preferían hacer directamente todo el trayecto hasta Buenos Aires en carreta. Así que los empresarios ferroviarios empezaron a proyectar extensiones. En 1884, el ferrocarril ya llegaba hasta Bahía Blanca y el viaje duraba algo más de un día.
Una cosa más. El tren también era ideal para transportar tropas muy lejos de manera muy rápida. Por ejemplo, para custodiar la frontera con Chile, que ya venía bastante conflictiva. Así que, por indicación de Uriburu, en 1897, el ferrocarril ya llegaba a Neuquén, desde Bahía Blanca, en una extensión proyectada, construida y habilitada en tiempo récord.
El tren fue administrado por los ingleses hasta 1948, cuando Juan Domingo Perón dispuso la nacionalización de todos los ferrocarriles.
Che, alto negocio hacían los ingleses con los trenes argentinos, ¿no?
Sí, y no era el único, porque además los ingleses ganaban un montón de plata con la venta del carbón, que era lo que se usaba para calentar el agua y generar el vapor que movía las locomotoras.
La revolución industrial trajo consigo una explosión de la demanda de carbón. Justo antes de que comenzara,
digamos en 1750,
Inglaterra producía 5,2 millones de toneladas anuales. El pico de producción, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue en 1913.
292 millones de toneladas métricas. Casi 60 veces más.
Obviamente, con ese aumento de la demanda, el precio del carbón aumentó muchísimo. Para 1920, un cuarto de todo el gasto del ferrocarril era para el carbón. Si pensamos en todos los gastos que tiene mover un tren, que la cuarta parte sea para el carbón es un montón. Hasta empezaron a usar leña para abaratar costos. Pero había un problema. Como la leña tiene hasta 4 veces menos rendimiento, se necesitaba mucha más cantidad, lo que hizo que también empezara a escasear y a encarecerse.
En 1916 empezó a funcionar en la Argentina la primera locomotora que no necesitaba carbón. Y a que no se imaginan con qué combustible funcionaba.
¡Diesel!
No, fue un tren eléctrico. No pertenecía a ese ramal, sino al Ferrocarril Central Argentino, que luego se llamó Mitre. Pero eso, obvio, es de otro episodio.
Porque no sé si se dieron cuenta de que cada episodio de este podcast es sobre una línea en particular.
Igual, el Ferrocarril del Sur sí fue pionero. Fue el primer tren en poner en marcha locomotoras diésel eléctricas. En este caso, el motor a gasoil, que fue inventado por Rudolf Diesel,
un alemán que murió en condiciones muy extrañas,
cargaba un generador eléctrico que cargaba una serie de baterías que eran las que movían a la locomotora. El 23 de febrero de 1933 llegaron desde Inglaterra 4 locomotoras diésel eléctricas para funcionar en el Ferrocarril del Sur.
Después de que se nacionalizaran todos los ferrocarriles en 1948, el Gran Ferrocarril del Sud, junto con todos los ramales que había adquirido de otras empresas, pasó a denominarse Ferrocarril Nacional General Roca, aunque, al igual que el Sarmiento, perdería la palabra nacional tras el derrocamiento del gobierno a manos de la autodenominada Revolución Libertadora.
Que, muy amiga de lo nacional, la verdad que no era.
El gobierno peronista emprendió la dieselización de las locomotoras, además de crear la Fábrica Argentina de Locomotoras con el proyecto de construirlas en el país en lugar de importarlas. Así, con el diseño de Pedro Celestino Sacagio, se construyó la Justicialista, terminada en 1951, y la Argentina, en 1953. Ambas con tecnología diésel eléctrica.
En 1961, durante el gobierno de Arturo Frondizi, estalló una gran huelga ferroviaria tras el anuncio del cierre de varios ramales. La huelga fue extensa y violenta, y cuando concluyó, se comenzó a proyectar el Plan Larkin de largo alcance, que intentaba profundizar los ajustes en extensión y en cantidad de empleados ferroviarios.
Aunque el gobierno de Frondizi cayó antes de que se pusiera totalmente en marcha.
Con la llegada de Juan Domingo Perón a su tercer mandato en 1973, se reabrieron algunos ramales que habían sido clausurados, aunque con el avance del transporte automotor no tuvieron gran demanda. El Ferrocarril del Sud, luego Roca, fue el primer tren privado del país, algo que parecía haber sido dejado atrás durante los gobiernos peronistas.
Pero las cosas comenzarían a cambiar.
Desde la última dictadura militar, en 1976, el Estado empezó a perder lentamente su rol preponderante. La liberalización de la economía empezaba a ganar casilleros. Para 1989, tras la caída del Muro de Berlín, las ideas neoliberales que pregonaban líderes como Reagan y Thatcher llegaron a la Argentina de una forma inesperada,
con el triunfo del Partido Justicialista, que llevó a la presidencia a Carlos Saúl Menem.
El señor presidente se puso muy cabrero porque Carlitos Menem está siempre primero.
Menem presidente, vuelve la alegría.
Para el nuevo gobierno era necesario transformar el rol del Estado empresario en el de un mero
regulador de la economía,
cosa que finalmente quedó plasmada en la nueva Constitución de 1994.
Al poco tiempo de asumir Menem, se votaron dos leyes fundamentales, la Ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica, las cuales declararon el estado de emergencia en la prestación de los servicios públicos y en las finanzas del Estado. Esto permitió las concesiones, la participación de capitales privados y, finalmente, las privatizaciones de las empresas estatales.
El neoliberalismo se transformó en una verdadera bandera de gobierno, llevando a cabo el proceso de privatización de la economía más virulento del mundo luego de los países del ex bloque soviético, que transitaban un camino mucho más grosero.
Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Desde ya que los trenes no quedaron fuera de esto, al poco tiempo comenzaron los rimbombantes discursos que planteaban su mala situación producto de la administración estatal y la necesidad de que el sector privado se hiciera cargo. Esta idea se repetía hasta el hartazgo en boca de diversos funcionarios y los medios de comunicación,
que no se cansaban de hacer notas sobre las pésimas condiciones en que viajaban los usuarios.
El servicio comenzó a funcionar muy lentamente, lo que generó numerosas protestas del público usuario.
Yo hasta seis, y estoy esperando ya hace más de una hora acá. Y dijeron que iba a salir uno y dijeron que no va a pasar más nada, no se sabe nada.
¿Qué le dijo la gente de boletería a usted?
No, no dice nada, porque directamente dice que está cerrado y no nos atiende, porque y encima se matan de risa, porque no, ¿qué respuesta uno va a tener para ellos? Y yo, a nosotros no le podemos decir nada, porque ellos se ríen. Hace rato casi se burlaron ahí mostrándome la boleta, que ellos ganan. ¿Qué culpa tenemos los que ganan ellos? ¿Por qué no van a hacer otro trabajo para ganar más plata?
Nuestro tren Roca fue uno de los principales apuntados por los medios. Incluso se sospecha que hubo incendios intencionales en zonas ferroviarias.
Dos vagones, uno de Trenes de Buenos Aires, otro del Metropolitano, fueron incendiados en las estaciones de Constitución y de Once. Las imágenes fueron registradas esta madrugada y las presentamos a través de esta nota.
Los trenes no eran un negocio del todo redituable, porque al ser un bien social con una tarifa muy baja, no generaban grandes ganancias. Por eso fueron concesionados en lugar de vendidos, de forma que el Estado continuara haciéndose cargo de las estaciones y de la regulación tarifaria. El proceso de concesión requería la existencia de un ente regulador.
La Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
La CNRT comenzó a operar en 1993, cuando muchas líneas ya habían sido concesionadas, no solo en contra de la ley, sino también del sentido común.
¿Qué concesión iba a regular la comisión si ya todas las líneas habían sido entregadas?
Nuevamente, para los que aspiraban a iniciar sus vacaciones llegando en tren, vieron frustrado el horario de salida hacia zonas como la costa atlántica.
¿A dónde viajabas?
Por la tarde.
¿Qué pasó?
Hay tren.
¿Qué va a hacer?
¿Cómo te notificaron?
Ah, vine acá, no había tren, nada más. Nada más.
Pero las concesiones no lograron ninguno de los brillantes objetivos que se planteaban los funcionarios menemistas. La idea era que con toda la plata que se ahorraría el Estado por la venta de los trenes, podían hacer calles,
que después nunca hicieron,
cloacas,
que después nunca hicieron,
y otras obras públicas,
que tampoco hicieron nunca.
Es más, al contrario, clausuraron la mayor parte del tendido ferroviario, dejaron a 100.000 trabajadores en la calle, y lo más increíble de todo, el Estado terminó gastando más en subsidios a las empresas que en los trenes cuando era el dueño.
El ministro de Economía participó en la estación de retiro de la puesta en funcionamiento de locomotoras y vagones reciclados que incorporan, por ejemplo, el servicio electrificado del ramal Tigre Retiro.
Casi nada su permanencia en el gobierno.
Perdón, ¿alguna pregunta relevante? Sí.
Para continuar con el desguace, el gobierno hizo un anuncio terrorífico. A partir del 1 de enero de 1993, las provincias que decidiesen continuar con la circulación de sus trenes debían cubrir su costo en un 100%. La única zona que seguiría siendo subsidiada por el Estado Nacional sería el área metropolitana de Buenos Aires, profundizando la desigualdad entre las provincias.
Ante este insólito requerimiento, el 10 de marzo de 1993 sucedió la jornada más oscura de la historia ferroviaria de nuestro país.
Los trenes dejaron de circular en 13 provincias argentinas.
Sí, de un día para el otro. La red ferroviaria argentina pasó de 35.000 kilómetros en 1990 a 8.500 tras finalizar el proceso de privatización. Una reducción del 75% del tendido.
El presidente Carlos Menem afirmó hoy que serán despedidos los trabajadores del ferrocarril Roca que protagonizaron una sorpresiva medida de fuerza. Los huelguistas van a ser despedidos, enfatizó Menem, visiblemente ofuscado, al ser consultado sobre el conflicto al ingresar esta tarde al campo argentino de polo para presenciar la final del campeonato sudamericano de ese deporte. El presidente Menem aseveró que no vamos a seguir tolerando esta forma de presionar que produce problemas constantes y en especial a quienes más necesitan del servicio.
En 2001, las políticas neoliberales que habían comenzado hace más de 10 años estallaron con la mayor crisis económica de la historia argentina. En ese contexto, decenas de miles de personas comenzaron a dedicarse a tareas novedosas en busca de empleo.
Entre ellas, se destacó el auge de los cartoneros.
Para acompañar el crecimiento de este sector, las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín y Roca pusieron servicios especiales para que cartoneros del conurbano pudieran viajar a recolectar a la ciudad de Buenos Aires.
Tienen que abrir, creo que sacar más asientos, hacer los otros furgón más, sacarle todos los asientos. Porque ahora vienen las carretas apiladas. Antes no, ahora no, ahora ya. Ya vienen en las puertas, antes no venían las puertas. Ahora sí, ahora entran en las puertas, ponen. ¿Por qué? Porque no hay lugar, cada vez hay más carretas nuevas.
El tren cartonero del Roca era conocido como el Tren Blanco y era el servicio más importante de estos. Y fue motivo de cientos de notas que mostraban la explosión del sector y las pésimas condiciones en las que se viajaba en ese tren.
Por cuestiones de seguridad, sobre todo, desde el año 2007, varias líneas suspendieron este servicio. En el caso del tren Roca, el último viaje del tren blanco fue en 2012.
Actualmente, solo la línea San Martín continúa teniendo un servicio dedicado a los cartoneros.
En 2015 los trenes fueron reestatizados. Se recuperaron algunos tramos y mejoró el servicio. Pero el tendido ferroviario argentino jamás volvió a ser el mismo después de la década del 90.
Hoy hablamos del Ferrocarril del Sud, la primera gran empresa ferroviaria privada de nuestro país. Pasó de manos privadas a públicas varias veces, en sincronía con las idas y vueltas políticas. Porque sobre las vías del tren también viaja la historia argentina. Si todo sale bien, en el próximo episodio la recorremos a bordo del tren San Martín. Seguinos y activa las notificaciones para enterarte cada vez que subamos un episodio nuevo.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcain, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Cioane. Hasta el próximo episodio.